El nombre del tema es la fidelidad. Una buena parte de nuestra vida la pasamos tomando decisiones, de todo tipo de decisiones, desde las cosas más insignificantes a cosas realmente importantes, ¿verdad? Hoy usted tomó la decisión de venir. Habrá quien habrá tomado una decisión distinta, ¿verdad? Todo el tiempo estamos tomando decisiones y esta serie nos está guiando, ayudando para encontrar el consejo en la palabra de Dios, precisamente para saber cómo tomar decisiones que sean, ¿verdad?, dentro de la voluntad de Dios. Oramos a veces, ¿verdad?, para que Dios nos muestre su voluntad, y a veces nos las muestra, entonces decidimos no hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser congruentes en ese sentido. Cada vez que vamos a tomar una decisión, por alguna razón tratamos de basarnos en cómo se verá el éxito de esa decisión que tomemos. ¿Qué va a resultar de esa decisión que tomemos? ¿Va a ser lo que yo esperaba, lo que yo quería? Para decidir, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad?, ¿Qué marca de auto comprar? Pensamos en cuál de ellos nos ahorraría más gasolina, por ejemplo, ahorita que está tan cara la gasolina, o cuál se descompone menos. Estamos pensando en cómo se verá el éxito. Para decidir qué carrera estudiar, ¿verdad?, los que están en ese proceso ahorita, a veces se basan en cosas como cuál carrera me va a permitir conseguir un trabajo pronto y empezar a producir, o en cuál voy a ganar más dinero y poder comprar las cosas que quiero comprar. Entonces, relacionamos esa decisión y pasamos todo ese proceso pensando en el éxito, en el resultado. Entonces, consideramos que fue una decisión la que tomamos si logramos aquel resultado que habíamos previsto, ¿verdad? Para cada decisión existe una medida muy particular de éxito, ¿okay? Pensar en ello no está mal, pero como cristianos, ¿será lo único en lo que debemos de pensar al considerar una decisión? ¿Tendremos claro, como cristianos, cuál debería ser esa medida de éxito en nuestras decisiones? Somos influenciables, desafortunadamente, ¿no? Y en ocasiones tenemos un compañero de trabajo que tomó una decisión y que aparentemente tuvo gran éxito, y nos empezamos a medir y comparar contra eso. Pero como cristianos tenemos un estándar diferente, ¿estamos de acuerdo? Debemos de tener un estándar muy diferente, y es lo que vamos a estudiar esta mañana, tarde ya. Vamos a estudiar el tema de la fidelidad en las decisiones. Veremos qué es la fidelidad primero, ¿sí?, y cómo se relaciona la fidelidad en la toma de decisiones. Vaya, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta la fidelidad al tomar una decisión? Es lo que vamos a ver esta tarde. Y para que el Señor guíe este tiempo, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, gracias. Gracias por toda su bondad, toda su gracia, su misericordia, Señor. Gracias porque en este día, en esta mañana, tarde, Señor, usted nos ha guiado, Padre bendito, a este lugar para que podamos escuchar su palabra. Yo le pido, Señor, que nos ayude, Padre bendito, para que esto que vamos a tratar esta mañana sea de edificación, que represente un reto para nuestras vidas, Señor, que nos ayude a crecer, a madurar en nuestro camino, en nuestra vida cristiana, que podamos reflexionar y meditar sobre lo que aquí vamos a tratar, Señor, y que todos podamos salir de aquí edificados, bendecidos, Señor, porque su palabra se haya expuesto. Le ruego, Señor, que guíe también mis palabras y mis labios para que lo que salga de ellas sea únicamente para edificación, Señor, y todo lo demás, Señor, que no llegue a oídos de mis hermanos. Nos ponemos en sus manos y le rogamos su bendición esta tarde. En nombre de Jesucristo, su Hijo, le pido esto, Señor. Amén. Bien, primero veremos qué es la fidelidad. Y vamos a dar lectura a un pasaje que es muy familiar para todos nosotros, y nos muestra precisamente el comportamiento y la actitud que muestra alguien que es fiel, y el comportamiento y la actitud que muestra alguien que simplemente no lo es. Al leer este pasaje, Les voy a pedir que pongan mucha atención en eso. ¿Qué comportamiento o qué conducta y qué actitud muestran estos personajes? Y luego los vamos a analizar. Creo que vamos a descubrir cosas interesantes que espero nos ayuden a entender qué tan importante es para Dios que seamos fieles en todo, incluyendo nuestras decisiones, y cómo podemos saber si tenemos el comportamiento y la actitud nosotros que debemos de tener. Entonces nos vamos a ir midiendo, nos vamos a ir comparando un poquito con estos personajes, quizá vamos a ir reflexionando, ¿verdad?, hacia en qué lado estamos cayendo, ¿de acuerdo? Y el pasaje se encuentra en Mateo 25, del verso 14 al 30, y es la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar lectura, vamos a ir despacio. Vayan notando ustedes el comportamiento y la actitud que guardan estos personajes. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Conforme fuimos dando lectura a este pasaje, ¿notaron comportamientos y actitudes en los personajes? ¿Sí? Para tener un poco más claro este asunto, lo que estaba sucediendo aquí, unos pocos de datos nada más. Un talento era igual a 10,000 denarios. Bueno, y eso, ¿de qué nos sirve, verdad? Bueno, un denario era igual al salario que recibía una persona por cada día. Entonces, un talento, siendo 10,000 denarios, equivalía a 32 años de salario. Era una fortuna lo que les estaba entregando aquel señor a sus siervos. Si un talento eran 32 años de salario, 5 talentos eran 160 años de salario lo que estaba poniendo en sus manos. Estos eran siervos, sirvientes pues del hombre. Ellos no habían visto tal cantidad, ¿verdad?, en sus vidas. Era toda una fortuna que el Señor estaba confiando en sus siervos. Para el Señor era poco, porque dice, en lo poco has sido fiel, ¿recuerdan? Para el Señor era poco, pero para los siervos era una gran cantidad de dinero, una enorme responsabilidad también. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este siervo inútil que fue tan malo? ¿Qué hizo tan terrible que fue condenado a las tinieblas? Simplemente enterró el dinero de su amo, ¿no? Eso fue lo que dice la palabra que hizo el hombre, enterró el dinero de su amo. ¿Y por qué estuvo tan mal hacer eso? ¿Cuál fue la consecuencia de haber enterrado ese dinero de su amo? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia, Marco? Pero para el siervo inútil, ¿cuál fue la consecuencia? Fue echado a las tinieblas, es decir, otra forma de decir el infierno, ¿sí? ¿No pareciera como que esa consecuencia es muy severa para simplemente haber enterrado el dinero? Después de todo, no se quedó con el dinero, no se robó el dinero. Imagínense si se lo hubiera robado. Me diste un talento y aquí está medio talento, Señor. ¿Cómo le hubiera ido? Solo lo enterró. Además, eso era común en aquellos tiempos, enterrar los dineros. No había tampoco mucha confianza en los bancos, no todos tenían tanto como para llevar al banco, y era común que la gente escarbara en cuevas, ¿verdad?, o ahí en sus lugares donde ellos vivían, y enterraban lo mucho o lo poco que tenían. Para el siervo, aparentemente fue algo natural. Era mucha responsabilidad tener tantísimo dinero en su posesión. Ahora, vamos a ver un poco más a detalle precisamente la actitud y comportamiento de los siervos para entender precisamente por qué fue tan grave esa decisión que tomó el siervo mal. Vamos a ir viendo esas actitudes. Por ejemplo, en el caso de los dos siervos fieles, algo que podemos notar es de que una de sus actitudes fue mostrar gratitud por el reconocimiento que les estaba haciendo su amo al confiarles tan grande responsabilidad. ¿Y por qué digo que hay gratitud? Porque no se quejaron, porque se pusieron inmediatamente a trabajar. Los siervos fieles confiaron en que el amo regresaría. Él se los dijo y ellos confiaron. No sabían cuándo, porque pues no se los dijo esa parte. Y era muy común que los hombres ricos de aquellos tiempos tomaran largos viajes para reconocer otras tierras, porque tenían negocios en otros lugares. Les tomaba mucho tiempo y pues no había medios de transporte, ¿verdad?, modernos, ni carreteras. Por lo tanto, salían, pero no sabían cuándo regresaban. Y ahí mismo dice la historia, después de mucho tiempo, los siervos fieles decidieron confiar en la palabra de su amo y también en su bondad. Mostraron su fe con sus obras. Se pusieron a trabajar. Pronto se ocuparon en negociar, es decir, se dieron a la tarea de trabajar ese dinero. Es interesante, la palabra negociar viene de una palabra latina que es nec otium, que quiere decir sin ocio. O sea, no fueron ociosos, pusieron a hacer algo. Nos está mostrando comportamiento y actitudes. Ahora, al salir a negociar, lo arriesgaron todo. Todo en la promesa de que su amo regresaría. Imagínense la cantidad de dinero que ellos tenían. El pueblo se daría cuenta que tenían este dinero. Había un riesgo alto para ellos de ser asaltados también, de que le robaran. Y luego, ¿qué cuenta rendirían a su señor? Pero su amo valía la pena. Sí. Aún y a pesar del peligro de su responsabilidad. Valía la pena el sacrificio, valía la pena el trabajo, valía la pena el ponerse a negociar. Los siervos mostraron gozo en el cumplimiento de su deber también, y lo podemos ver cuando su amo regresa y pronto dicen: aquí está lo que me diste y aquí está lo que gané sobre ellos. No tenían por qué esconderse, no tenían por qué ocultarlo, estaban preparados para rendir cuentas. Ellos no sabían qué recompensa iban a recibir, simplemente estaban listos para rendir cuentas a su amo. Todas estas actitudes y comportamientos nos están hablando, ¿sí?, precisamente de una conducta fiel a su señor. Y su señor lo reconoció inmediatamente, porque como les dijo cuando lo recibió: bien, buen siervo y fiel. Una conducta de fidelidad no puede confundirse con una conducta de infidelidad. No hay áreas grises. O somos o no somos fieles al Señor. Y el siervo malo y negligente nos deja muy claro. ¿Qué conducta y actitud tuvo él? Bueno, primero que nada, fue negligente en la responsabilidad que se le había dado. Simplemente se dedicó a otras cosas. No negoció, le dijo sí al ocio, en vez de negar el ocio. No consideró que su amo fuese digno de tanto esfuerzo, de tanto trabajo o del peligro que representaba ir a hacer ese trabajo. Decidió mejor jugarla seguro y no quiso tomar esos riesgos. Fue flojo, pues. Se apoyó en sus argumentos. Y con esos argumentos buscó justificarse. Por ejemplo, dijo: es un hombre duro, no voy a quedar bien con él de todas maneras. ¿Sí? Recoge donde no siega, ¿qué quiere decir? Es un aprovechado. Difamó a su señor, el que le había depositado toda su confianza y le había dado aquella cantidad enorme de dinero, aquella pequeña fortuna. Y aún sin tener ninguna obligación su señor de haberlo escogido él, decidió darle esa oportunidad. Y el hombre, agarrándose de esos argumentos, justificó su mala conducta. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando generamos argumentos y empezamos a justificar el por qué tomamos una mala decisión, llegamos a convencernos de que inclusive aquella mala decisión es conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestros argumentos nos confunden, así como confundieron a este hombre. Esos argumentos que los usamos para defensa después se convierten en una realidad. Son mentiras, pues, que utilizamos para no actuar, para no hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Otra actitud que mostró este hombre es ver a su amo como un enemigo. Aparte de que lo veía como un hombre duro, como un hombre aprovechado, lo vio como un enemigo. Y se justificó también en el temor para no hacer nada. A los enemigos se les teme. Y él dijo: tuve miedo, por eso preferí no hacer nada. Desperdició pues la oportunidad en su vida de agradar a su Señor mostrando su fidelidad. Estas conductas, hermanos, que vemos aquí, tanto de los hombres, de los siervos fieles, como del siervo infiel, llegan a reflejarse a veces en nuestras vidas. A veces somos negligentes. negligentes a hacer la voluntad de Dios, a estudiar para conocer la voluntad de Dios, a hacer aquello, perdón, que Dios claramente nos está dictando que hagamos. A veces vemos a nuestro Dios como el enemigo, porque le tememos. En ocasiones no vemos que la flojera, que la pereza, nos está apartando de la voluntad de Dios. Actitudes y conductas que se reflejan a veces en nuestras vidas y que no hablan de una fidelidad. Ahora, cuando ponemos a Dios en el lugar del amo, del Señor que veíamos en esta parábola, como lo hace Jesús, entendemos qué tan mal se comportó el siervo infiel y nos podemos dar cuenta entonces que su castigo fue justo. Pareciera que haber enterrado los talentos no era tan grave, pero a la luz de entender su conducta y su comportamiento y su actitud hacia aquel que en su gracia le dio la oportunidad, nos podremos dar cuenta entonces que el castigo fue justo. ¿Sí o no? Dios no es un Dios duro y aprovechado, y mucho menos nuestro enemigo. Él es eternamente bueno, y una buena mayordomía da testimonio de que Dios es bueno. En cambio, una mala mayordomía dice: Dios no es bueno. Y esa difamación de su bondad es la esencia de la maldad. Que nos quede claro, nuestra falta de fidelidad dice: Dios no es bueno. Es lo que estamos declarando cada vez que decidimos en contra de la voluntad de Dios. El amo llama fieles a los dos siervos que le entregaron más talentos. La fidelidad en la Biblia significa ser mayordomos, ser administradores, pues, de todo lo que Dios nos da, para con ello mostrar su bondad. Mayordomía, o sea, ser administradores de algo que no es nuestro, ¿verdad? Es a lo que se refiere. Mayordomía de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras habilidades y talentos, de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestra salvación también. Cuando todo lo que Dios nos da lo usamos para sus propósitos, buscamos entonces siempre ser fieles a Él. Mostramos que creemos que sus propósitos son sumamente buenos, y esta es una vida de fe. La mayordomía es un tema muy amplio, pero quedémonos con esto. Nuestra buena mayordomía muestra nuestra fidelidad, nuestra fe y nuestra confianza en Dios y sus propósitos. ¿De acuerdo? Todos somos mayordomos porque nada es de nosotros. Todo nos ha dado Dios, nos ha prestado para administrarlo. Esa debe ser nuestra meta en la toma de decisiones: ser fieles a Dios y a sus propósitos. Cada decisión que tomamos tiene el potencial entonces de decir algo verdadero o falso acerca de Dios. Y eso es muy importante para Dios y debe serlo para nosotros, si es que queremos ser contados como fieles. Voy a repetir esta parte. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de decir algo verdadero o falso acerca de Dios. Y esto es de suma importancia para Dios y debe serlo también para nosotros si queremos ser recibidos con esas palabras: bien, siervo fiel. Amén. ¿Por qué es tan importante ser contado como fiel? Porque fiel significa que hemos usado todo lo que Dios nos ha dado para mostrar su bondad, su gracia, su gloria, su justicia. Y para eso es para lo que Dios nos creó, y para eso Dios nos salvó, para mostrar su gloria, su justicia, su bondad. Ahora, eso es la fidelidad. Mostrar esto de Dios. ¿Cómo se relaciona esto entonces con la toma de decisiones? Podemos tomar decisiones enfocadas en la fidelidad, y para hacerlo tenemos que tomar en cuenta tres aspectos importantes. Si queremos tomar decisiones enfocadas en la fidelidad, necesitamos primero tener el enfoque correcto. ¿Qué significa esto? Que tomamos cada decisión con nuestra mirada enfocada en el día en que habremos de rendir cuentas. Todos lo vamos a hacer. Llegará ese día en que estemos ante nuestro Salvador y tendremos que dar cuentas de cada decisión, de cada cosa. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso viene en Hebreos 4:13. Todo es descubierto, todo es expuesto. Si tomamos nuestras decisiones pensando en ese momento, en ese día en que habremos de rendir cuentas, podremos ser más sensibles a la responsabilidad que tenemos. Para el cristiano no debe existir una razón para temer ese día del rendimiento de cuentas. Debemos de poder decir como Juan: amén, sí, ven, Señor Jesús. Sin embargo, no deja de ser un día que quizá tememos un poco, porque si nos analizamos, si buscamos dentro de nosotros, como nos invita la palabra a hacer, si nos examinamos, pues, nos podemos dar cuenta que quizá no estamos listos. Porque quizá nuestras decisiones no se han ocupado de hacerlas con fidelidad. Debemos tomar nuestras decisiones con nuestro corazón puesto en las cosas de arriba y no en las terrenales, ¿verdad? Como nos dice Colosenses 3:2. Y hermanos, nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo porque hay muchos argumentos. Hay muchos argumentos que nos convencen de otra cosa. Entonces, para tomar decisiones enfocadas en la fidelidad, necesitamos primero tener el enfoque correcto, pensar en ese día en que habremos de rendir cuentas. Número dos, tener la meta correcta. Significa que la meta de cada decisión es precisamente dar la gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dentro de ese todo está el tomar decisiones, precisamente, ¿no? Una vida en fidelidad es una vida que se enfocó completamente en desplegar la excelencia de Dios. Esa es una vida cuyo valor va a permanecer para la eternidad. Es algo que Dios se agrada. Número tres, para tomar decisiones basadas en la fidelidad, tenemos que tener también la cantidad correcta. O sea, el enfoque correcto, la meta correcta y la cantidad correcta. Significa el dar el todo de mí mismo para mostrar esa excelencia de Dios. Sin importar qué es lo que Dios quiere lograr con mis esfuerzos, yo quiero poner el todo de mí a su servicio. Si me preocupo por mis resultados, si me preocupo por mis éxitos, si me preocupo por lo acertado de mis decisiones, entonces me estoy desviando y voy a caer en la trampa de la infidelidad. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El todo de nosotros es la cantidad correcta. Todas nuestras decisiones, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alabanza. En la parábola de los talentos que leímos ahorita, vemos que ambos siervos, aunque lograron diferentes resultados, ¿verdad? Uno entregó 5, sobre los cinco, otro entregó dos sobre los dos. Se fijaron que recibieron la misma recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? El gozo del Señor, el reconocimiento de su Señor, y los invita a entrar a su gozo, a su celebración. Esa fue la recompensa. Los talentos que le dieron no eran para ellos, era para que siguieran administrando los dineros del Señor. Pero los premia acercándose, permitiendo que se acercaran a lo íntimo de Él, al invitarlos a su gozo. Esa fue la recompensa que recibieron ambos. Esto nos deja claro que la recompensa se basó en la fidelidad de ellos y no en sus resultados. ¿Se dan cuenta? Si hubiera sido en los resultados, tendría que haber hecho algo distinto para cada uno de ellos. Pero no. Se basó en la fidelidad. Esto también nos debe de dejar claro y darnos un gran consuelo en el hecho de que en el día de rendir cuentas, nuestra fidelidad será lo más importante y no nuestro éxito en cifras, en cantidades, en logros. Será en fidelidad. Eso es lo que será recompensado por nuestro Señor. Y a veces, bueno, es que yo no he hecho tantas cosas, yo no tengo los mismos números que puede presentar alguien, pero ¿has sido fiel en tus decisiones? ¿En lo poco o en lo mucho? Entonces, aquellas palabras seguramente las vas a poder escuchar, ¿verdad? Entonces, nos podemos dar cuenta que existen dos formas predominantes en las que tomamos decisiones. Aquella forma en la que nos enfocamos en los resultados, es decir, cómo se verá el éxito de mi decisión, y aquella otra forma que se enfoca en la fidelidad, es decir, cómo daré gloria a Dios con mi decisión. Vamos a ver brevemente la importancia de estos dos enfoques. Como ya lo dijimos, generalmente tomamos decisiones enfocándonos en los resultados que deseamos obtener. En otras palabras, tu meta al tomar una decisión es asegurar un resultado en particular, como ya lo dijimos. Por ejemplo, aceptar o no aceptar un empleo. ¿Sí? Ah, bueno, en base a asegurar una riqueza o un bienestar, un patrimonio. ¿O dónde o cómo invertir un dinero? Bueno, la manera en que yo puedo obtener un mayor fondo para un retiro, por ejemplo. Ya después de los 50 empezamos a pensar mucho en eso. Pongamos eso en contraste. Si yo primeramente pienso en la decisión porque me va a dar un beneficio o un resultado específico, estoy enfocado a eso, a resultados. Pero vamos a ver el contraste. Mismo tema, ¿dónde o cómo invertir el dinero? De manera que muestre mi fidelidad con el dinero que Dios me da, pero confiando plenamente en Él para mi retiro. ¿Se ve la diferencia? Enfocado a resultados simplemente es, ¿dónde puedo invertir para tener un fondo de retiro? Mi éxito es tener un fondo de retiro. Mi éxito es aquel carro que no se descompone y que economiza. Ese es mi éxito. Cuando tomé la decisión es pensando en eso. Pero cuando tomé la decisión pensando en la fidelidad, dije, ¿cómo esta inversión da gloria a Dios? ¿Cómo esta inversión, esto que yo voy a hacer, muestra mi confianza en Dios hacia mi futuro? ¿Aceptar o no aceptar ese trabajo? No pensando en que cuánto voy a ganar y qué voy a poder comprar con ese dinero, ¿sí? Sino pensando en ser fiel en el mandato que Dios nos da acerca de trabajar. Dice la palabra, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma, y nos llama también a proveer. Pero confiando también en que Dios va a proveer lo necesario, suceda lo que suceda en ese trabajo. Me caiga bien o me caiga mal el jefe, tenga o no tenga problemas, yo voy a confiar en que la decisión guiada por Dios ¿sí? Es la más importante. Queda clara las diferencias. A veces cortamos el camino antes de tiempo y nos quedamos únicamente con lo que yo voy a recibir, con lo que yo voy a percibir, con el beneficio que viene para mí, y dejamos fuera a Dios. Dejamos fuera el ocuparnos de que estemos con aquella decisión mostrando nuestra fidelidad. Para ver un poco mejor las diferencias, una decisión enfocada en resultados, por ejemplo, confiamos en nosotros mismos para lograr el resultado. En una decisión basada, enfocada en la fidelidad, confiamos en Dios para los resultados. Y ahí es donde entra la impaciencia. No podemos esperar a ver a qué va a pasar. Queremos ya algo inmediato, la gratificación instantánea, ¿no? Como le llaman ahora a este tiempo en el que vivimos, de que todo lo queremos rápido. Y no tenemos la paciencia de esperar lo que Dios tiene para nosotros. Otro ejemplo de toma de decisiones enfocada a resultados, otra diferencia, perdón, es que tomamos el crédito de los buenos resultados que llegamos a obtener. Cuando nos enfocamos en la fidelidad, Dios obtiene necesariamente todo el crédito de esa decisión. Y otra grande diferencia en ambos enfoques es de que en la decisión enfocada a resultados, el éxito es algo que podemos ver. Pero cuando nos enfocamos en la fidelidad, veremos los resultados cuando estemos en la gloria y nos diga nuestro Señor y Salvador: bien, buen siervo y fiel. Entonces hay que esperar. Nuestra fe se pone de manifiesto cuando sabemos esperar en el Señor, cuando no nos anticipamos a probar, ¿verdad?, las mieles de aquella decisión tomada y sabemos esperar. Dice un comentarista: un buen soldado que se aventuró y por salvar a su compañero quizás se puso enfrente del fuego, ¿verdad?, para salvar a su compañero, pues será visto como un héroe inmediatamente porque hizo un acto heroico. Y muchas veces eso tiene un gran valor para nosotros, pero para Dios también tiene valor aquel que gota a gota se está desangrando, aquel que está poco a poco haciendo pequeñas cosas mostrando su fidelidad. Las grandes cosas son importantes y las pequeñas, las que duran más en producir un fruto, también son importantes. El mundo dice que alguien vale por lo que hace, ¿verdad? Mientras más significativa sea su aportación a la sociedad, por ejemplo, más es lo que esa vida vale para el mundo. Los filántropos, por ejemplo, estos hombres multimillonarios que deciden dar parte de sus fortunas para la ayuda de causas nobles, son vistos de una forma muy especial ante la sociedad, ¿verdad? Son reconocidos y reciben sus premiaciones. Los grandes inventores también, o algunos artistas, hicieron grandes obras de arte en algún momento, y esa aportación es de gran valor ante los ojos del mundo por aquello que ellos hicieron. Pero la fidelidad, hermanos, nos habla de cosas exactamente opuestas. El mundo dice: tú vales por lo que haces, por lo que tienes. Dios dice que tu valor está en cómo tu vida muestra lo que Él ha hecho en ti. Tú eres valioso para Dios porque con tu vida, con tus decisiones, puedes cada día mostrar su gloria y su excelencia. ¿Está claro, hermano, la diferencia? Cada uno necesitamos meditar. Cuando yo estaba pensando, ¿no? Cuando Dios acomoda todo, ¿no?, de acuerdo a su voluntad, y determina que esta serie de lecciones, ¿no?, que hemos estado llevando en estos domingos sean, ¿verdad?, impartidos aquí en la iglesia. Yo lo interpreto como algo que necesitamos ponerle atención. Dios nos quiere mostrar algo. Y cuando leemos su palabra y vemos ejemplos, los buenos y los malos, como la parábola que acabamos de leer, no podemos pasar por alto, ¿verdad?, el pensar que esas conductas las podemos estar nosotros repitiendo. Y que necesitamos hacer un alto en nuestro camino y buscar que la próxima decisión que yo vaya a tomar busque o dé evidencia de mi fidelidad a Dios. Implica que nuestro proceso de toma de decisiones será con más cuidado, que tendremos que ir a la palabra de Dios a buscar la dirección de Dios en ello. Tendremos que buscar el buen consejo de los ancianos aquí en nuestra iglesia, de hermanos maduros, para que nos guíen en aquella decisión. Tendremos que esperar. Y una de las características, ¿verdad?, de aquella persona, ¿verdad?, que la fidelidad a Dios no le importa, es que las decisiones las toma en un segundo. Y las consecuencias o los éxitos es lo que más le preocupa, y no el agradar a Dios. Nuestro Señor se ha ido lejos y nos dejó muchos bienes. Y dijo que va a regresar. Y nosotros estamos confiando en esa promesa, amén. Y el día que regrese, nosotros estaremos ante Él y entregaremos los frutos de nuestro trabajo. Y esperaremos escuchar, ¿verdad?, que Él se agrade de lo que habremos hecho. Y esperemos escuchar el que nos dé esas palabras: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que esas sean las palabras que escuchemos, hermanos. Y que esto que hemos visto hoy brevemente nos sirva para meditar, para crecer, para evaluar lo que estamos haciendo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, tú nos das cada día oportunidad, Señor, de conocerte mejor, de entender, Señor, cómo es que tú obras, Señor, y qué es lo que a ti te agrada. Hemos visto este día, Señor, que necesitamos enfocarnos, Señor, en ser fieles a ti, Señor. Sabemos que tú eres fiel, pero nosotros tenemos que trabajar en esa área, Señor. Cada decisión que tomamos, Señor, desde las más insignificantes hasta las más importantes, ayúdanos, Señor, a tenerte a ti siempre en cuenta, Padre bendito. No podemos conocer tu voluntad si no leemos tu palabra. No podemos saber qué es lo que tú piensas o opinas, Señor, si no escudriñamos tu bendita palabra para encontrar la respuesta. No seamos negligentes. Ayúdanos, Señor, a ser más bien diligentes en ello y poder tener la confianza y la seguridad de que hemos hecho lo correcto, que hemos hecho lo bueno, lo que te agrada a ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que este día están aquí, Señor. Te pido que les ayudes, me ayudes a mí también, Señor, a tomar en cuenta esto. Te pido, Padre bendito, que no nos ayudes a poner a trabajar, Señor, aquello que tú nos has dado. Sabemos que a todos nos diste algo, Señor. Y la iglesia es el lugar perfecto para poner a trabajar, Señor, aquellos dones, aquellos talentos que tú nos has dado, que hablan, Señor, de tu bondad, que hablan de tu excelencia, que hablan de tu amor, que hablan de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Que no enterremos, Padre Santo, esos talentos. Que no los guardemos negligentemente, Señor. Ayúdanos a ponerlos a trabajar para ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oro y te doy gracias por este privilegio que me has dado, Señor, de compartir tu palabra. Amén. Dios les bendiga.